Buenos días a todos, hermanos. Creo que vamos a comenzar. Falta un minuto, pero ya sonó la campana. Entonces vamos a iniciar. Si alguien quisiera orar antes de que comencemos.
Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, nuevamente estamos ante su presencia. Agradecidos, Padre, porque usted nos da nuevamente la oportunidad de poder estar aquí reunidos como familia, como hijos suyos, Señor. Gracias, estamos muy agradecidos también porque tú nos provees lo necesario para subsistir en este mundo. Y ahora, Padre, te damos gracias porque tú nos has puesto esta dicha de poder venir y estudiar tu palabra en esta mañana, Padre. Gracias, bendice a todos los hermanos que vienen en camino, que apresuren sus pasos para que se puedan a gozar juntamente con nosotros, Padre. Y te damos gracias, Padre, porque tú has provisto siervos para enseñar en esta mañana, Padre. Bendice al hermano, que ayude a nosotros a abrir nuestro corazón, darnos entendimiento para comprender lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana. Todo lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.
Recordemos que estamos en el libro de Marcos, en el Evangelio según Marcos. Hoy vamos a estar en el capítulo 6, el capítulo 6 de Marcos. Recordemos que Marcos está escribiendo, está tratando de darnos a conocer quién es Jesús, que ese es el principio del Evangelio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Estas son las buenas noticias, de que el Hijo de Dios está entre nosotros. Y él ha presentado muchas pruebas durante su relato, y para que nosotros creamos, para que la audiencia pueda creer que Jesús es el que él dice que él es el Mesías, que él es el Hijo de Dios. Y en el capítulo, en la clase anterior, recordemos que vimos muchos detalles, vimos mucho poder de Jesús, no solo el poder, sino que también el amor de él y la eficacia de sus palabras también. Cuando él calmó la tormenta, al final del capítulo 4, él le dijo al viento que se calmara. Y se calmó. ¿Por qué? Porque él es Dios. Dios es el único que tiene el poder de poder calmar las tormentas. Y también vimos el amor y el poder de Jesús en todo el capítulo 5, para el endemoniado, para los enfermos y también para los muertos. Porque la niña había muerto. Pero Jesús tuvo amor y también demostró su poder al resucitar a la niña. Entonces, resumiendo toda esta información, resumiendo hasta este momento todo lo que hemos estudiado, nos podemos preguntar, ¿creemos en Jesús? Amén. Porque Marcos nos ha presentado bastantes pruebas en lo que él ha escrito hasta ahora. Entonces debemos de creer en Jesús. ¿Por qué?
Él es en todo.
Porque Jairo creyó en Jesús. Porque la mujer tuvo fe. Y ella creyó en Jesús, que Jesús la podía sanar. Porque dice 1 Juan 5:4, que porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. En todo el capítulo 5 vimos la fe, que ellos recibieron el amor y el poder de Jesús por fe. Y vamos a entrar al capítulo 6 con esto en mente. Si alguien puede leer los primeros 6 versículos, Marcos 6, versículo 1 al 6, por favor.
Y él se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de que le escuchaban se asombraban, diciendo: ¿dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, mi hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso su mano. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos.
Gracias, hermano. Jesús inmediatamente, recordemos que en el capítulo 1:38, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Que era necesario que él fuera a los diferentes pueblos y a predicar. Creo que Jesús regresó a su ciudad natal no a visitar a sus familiares, sino que era parte de su ministerio, que era predicar la palabra, porque dice que llegó el día de reposo y comenzó a enseñar en la sinagoga. Y entonces él empezó a predicar. ¿Y qué fue la reacción de las personas? ¿Cómo reaccionaron ellos?
Rechazo.
Cuando ellos escucharon las enseñanzas de Jesús, ellos se asombraron. Los que estaban ahí se asombraron. Y con frecuencia Marcos menciona el asombro que producían las enseñanzas y las acciones de Jesús. Lo podemos ver en todo el capítulo. Hasta Pilato en el capítulo 15 también quedó asombrado. Es la reacción que muchas personas tienen y que podemos ver durante todo el libro de Marcos, que inmediatamente las personas quedan asombradas. Pero también no solo estaban asombrados, sino que también dice que estaban maravillados. ¿Pero por qué estaban ellos maravillados?
Con la sabiduría que tenía Jesús.
Ellos habían escuchado de Jesús. Hasta este punto Jesús ya se había extendido su ministerio, su fama. Y yo creo que ellos no estaban tan maravillados por su sabiduría o por los milagros, sino que estaban maravillados que alguien común como ellos, porque él, Marcos, es el único que menciona el hijo, el carpintero, menciona a Jesús como el carpintero. En los otros evangelios menciona que él era el hijo del carpintero, pero aquí lo menciona como el carpintero, y esto nos da a entender que ellos, hasta la pregunta que hacen acá, es como una pregunta despectiva, diciendo: ¿no es este el carpintero, no es este el obrero común como cualquier otro? Porque ellos dicen: conocemos a su familia, hasta sus hermanas están aquí. Y recordemos que en Juan capítulo 7 hace referencia a que ni sus hermanos creían en él. Entonces podemos notar que las personas están asombradas, están viendo a un hombre y lo están haciendo igual a ellos. Entonces, no solo se estaban asombrando, sino que dice al final del 3 que se escandalizaban a causa de él. ¿Pero por qué se estaban escandalizando? Porque ellos no veían una razón para creer que él era diferente que ellos, ni mucho menos que estuviera ungido especialmente por Dios. Esa es la causa por la cual ellos estaban escandalizados. No podían creer que alguien que había salido del pueblo de ellos, alguien que era un carpintero, estuviera haciendo milagros o estuviera siendo ungido por Dios. Y no solo eso, sino que se negaban a creer que alguien a quien veían como un igual pudiera ser más grande que ellos. Y es por eso que Jesús en el versículo 4, él menciona que en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Y menciona algo muy importante en el versículo 5, que dice que no pudo hacer allí ningún milagro, sino solo sanar a unos pocos. ¿Pero por qué? ¿Por qué habrá sido eso? Que Jesús no pudo hacer muchos milagros, o no pudo hacer grandes milagros, sino que solo sanó a unos pocos.
Porque los milagros, el propósito de los milagros es para enseñar que sus enseñanzas son la verdad. Y si una persona puede, ellos dicen que él tiene sabiduría, y él hace milagros, y él hace milagros. Ellos saben esto. ¿Qué más puede hacer para ellos. Y yo creo que ese, por este punto, que sí, muchas veces hay personas que entienden que esta persona es común, y hoy que esta persona es común, o esta persona no está muy inteligente en las cosas del mundo, y no es importante que esta persona está diciendo, y esta persona puede entender el verdadero de Dios, la verdad de Dios. Y tenemos esta mente a veces, si una persona dice este es correcto o incorrecto, está muy joven, o no está muy inteligente, o no es, solo está un cristiano por dos años, y si la cosa que ellos están diciendo es las escrituras, es la verdad de Dios. Si él es un carpintero o un hijo, no sé, es importante que sabemos eso.
Sí, y cuando él menciona que Jesús sanó a unos pocos, no es que Jesús careciera del poder, porque él seguía siendo el Hijo de Dios, sino que no es que Jesús careciera del poder para realizar milagros en Nazaret. Más bien decidió no mostrar ese poder en un ambiente de tanta incredulidad, porque ellos no creían. Ellos sí se daban cuenta que él tenía sabiduría, tenía entendimiento, y que hasta estaban maravillados de que era un hombre común como ellos, pero estaba más arriba de ellos. Entonces, al final del versículo, en el principio del versículo 6, dice que Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos. En otras versiones dice que Jesús se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Y Marcos enfatiza las emociones de Jesús más que cualquier otro evangelio. En las demás ciudades, recordemos, en las demás ciudades que hemos visto, en los demás acontecimientos, las multitudes están asombradas de Jesús. Pero acá es al revés. El asombrado es Jesús. El que está asombrado acá es Jesús. Es irónico porque Nazaret perdió una oportunidad ideal de tener al Señor con ellos. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros? Que tenemos grandes oportunidades. Porque es trágico ver a la gente descartar la fantástica oportunidad de ser bendecidos por Jesús. Recordemos que en el país de los gadarenos, ellos simplemente le pidieron a Jesús que se fuera. Ni lo dejaron entrar a la ciudad, porque Jesús estaba a la orilla del lago cuando sucedió, cuando curó al endemoniado. Y ellos solo le pidieron a Jesús que se fuera. Aquí en Nazaret se negaron a creer, y por lo tanto ni siquiera trajeron a sus enfermos para que Jesús los sanara. Y entonces, como resultado, perdieron las oportunidades de las que se beneficiaron otros, como Jairo y la mujer que sangraba. Ellos sí aprovecharon esa oportunidad de poder estar con Jesús, de poder ser sanados. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? Si estamos asombrados de Jesús, o Él está asombrado de nosotros. Y nosotros como cristianos debemos de aprovechar la oportunidad de conocer a Jesús y ser bendecidos por Él. Esto es lo que podemos ver en los primeros 6 versículos, ¿verdad? Cómo Jesús regresó a su pueblo y fue rechazado, y cómo esas personas perdieron esa oportunidad en ese momento, porque sabemos que en Hechos se nos relata que luego sus hermanos sí creyeron en Él, pero en esta ocasión ellos tampoco creían en Él. ¿Preguntas o comentarios que tienen en esta sección?
Sí, pues quizás fue increíble, pues, en creer lo sucedido. Pues estaba en Nazaret, donde Jesús había nacido. Quizás ellos lo vieron nacer, pues, de una mujer y todo eso, de María y de su padre José. Entonces, no, pues, es algo que Es difícil de creerlo.
Sí, ellos estaban asombrados.
Como si...
Porque
el
dijeron...
hijo de mi hermano o algo, ¿no? Increíble.
Sí.
Y, no, y ¿sabe? La forma en la cual personas aún pensaban de Nazaret, no era como que Nazaret era una gran ciudad en Juan 1. Creo que es Natanael que dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y es como que aquí ni ellos creen que tú eres uno de nosotros, ¿sabes? Me gusta cuando estabas diciendo que ellos estaban pensando como que tú no eres más grande. Ellos preguntan, ¿dónde obtuvo este tales cosas? Como que tú no eres las cosas que haces, tú no eres las cosas que... Tú encontraste eso en tus viajes. Y es como, bueno, sí, pero yo creo que como está diciendo, es a veces nosotros por nuestros propios celos o quizás por nuestro propio... por pensar que somos demasiado, que somos más grandes que lo que somos, a veces estamos indispuestos de o escuchar a hermanos que tienen buenas cosas, consejos, admonestaciones, lo que sea para nosotros. No queremos escuchar cosas porque ¿quién eres tú para decirme estas cosas? ¿Quién eres tú para enseñarme? A veces somos así, o a veces por pensarnos tan grandes, en verdad ni escuchamos al Señor porque nos pensamos que nosotros somos Dios, que nosotros estamos en el nivel donde yo decido, yo quiero hacer lo que me dé la gana. Y rechazamos al Señor, y no sé, y como estás diciendo, lamentablemente ellos no recibieron las bendiciones de Dios.
Sí, y ellos prácticamente cuando se maravillan, se maravillaron de la incredulidad de ellos mismos. Porque al ver a una persona igual a ellos, es difícil que ellos creyeran que Jesús era más grande que ellos. Al demostrar con milagros, y es por eso que él solo sanó a unas personas y dice que lo sanó poniendo sus manos, cuando en otras ocasiones vemos que Jesús con sus palabras o la mujer que solo tocó el borde de su manto y sanó.
Y muchas veces la verdad está está enseñado de una persona que es común, como en capítulo 5 el demoníaco, él está un predicador para Jesús y muchas personas pueden decir ¿quién es él? Él tuvo un demonio. Pero la verdad es la verdad. No es importante quién dice esta verdad. Aquí está muy importante porque es el Hijo de Dios. Pero si es la verdad, no cambia. Si una persona es común, es la verdad.
Sí, y vamos a seguir leyendo. Y al final del versículo 6 dice que Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces vemos, Jesús no paró porque en su ciudad lo rechazaron o porque las personas no creyeron en su mensaje, no, sino que él siguió predicando, siguió enseñando. Y alguien puede leer por favor el versículo 7 al 13.
Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, dondequiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieran ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban.
Gracias. Vemos que después de que los discípulos ven que la ciudad de natal de Jesús los rechaza, son enviados a predicar por primera vez. Creo que ellos han visto lo suficiente como para salir a una comisión limitada, porque esta era una... Jesús los había enviado a predicar, pero era por un corto tiempo. Y porque ellos, no solo porque... Sí, Jesús los envía a enviar, por un corto tiempo, porque era necesario que ellos pasaran más tiempo con Jesús aún antes de recibir la gran comisión, como lo dice en Marcos 16. Ya tenían lo suficiente para poder ir y predicar, pero necesitaban pasar más tiempo con Jesús. ¿Pero por qué Jesús los envía de dos en dos? El objetivo de ir en parejas puede haber sido para fortalecer la credibilidad de los discípulos. Si una persona nos anuncia algo, es difícil creerlo, pero si dos nos dicen el mismo mensaje, es más creíble, ya que era preferible tener el testimonio de más de un testigo. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, cuando alguien adoraba a los Baales, para encontrarlo culpable, había que tener dos o tres testigos. Pero nunca el de uno solo. Como lo dice Deuteronomio en el capítulo 17. Además, de este modo podían ofrecer mutuo apoyo durante su periodo de adiestramiento. Se podían ayudar el uno al otro. Entonces, por eso es que Jesús los envía de dos en dos. En el del 8 al 10, Jesús no les dice, Jesús les ordena que no llevaran ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, no dos mudas de ropa, aunque por la noche era conveniente una túnica extra para protegerse del frío. ¿Pero por qué? ¿Por qué creemos que Jesús les dio una orden, que no llevaran nada de esto? Simplemente porque Jesús parece indicar que los discípulos debían de confiar en Dios. Debían de confiar en quién es Jesús, quién Él decía que era. Porque ellos han visto los milagros, ellos han visto las enseñanzas de Jesús. Y cuando Jesús les envía, que no lleven pan, no lleven bolsa, ni dinero en el cinturón, ni dos mudas, es porque su confianza de ellos tenía que estar en Jesús. ¿Y quién era Jesús? Es Dios. En que Dios les daría alojamiento cada noche. Por eso es que no tenían que llevar dos túnicas. ¿Pero de qué manera? A través de la hospitalidad de aquellos a quienes les predicaban. De esa manera Dios los iba a cuidar, de esa manera Dios les iba a dar hospitalidad. Entonces, cuando leemos esta sección nos recuerda un poco a cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Que fue una misión urgente. Dios les dijo que ellos tenían que estar preparados, tenían que tener sus sandalias puestas para salir. Cuando después que el ángel pasara, al día ellos iban a salir inmediatamente de Egipto. Y creo que los discípulos tenían que estar preparados también para esta misión, y su confianza debía de crecer en Jesús, en que Dios les iba a proveer lo que ellos necesitaban. Y en el versículo 11, cuando él dice que entraran a cualquier lugar y que al final, si ellos no lo recibían, se sacudieran el polvo de los pies, ¿qué es lo que Jesús realmente quería decir con esto? ¿Por qué Jesús les dice que se sacudan los pies, el polvo de los pies, si una ciudad no los escuchaba, no los recibía? Era un acto simbólico usado por los fariseos cuando salían de una región gentil o una región impura. Eso era lo que hacían los fariseos, se sacudían los pies. Pero creo que aquí representa un acto de advertencia, porque menciona el castigo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces es un acto de advertencia solemne a los que rechazan el mensaje de Dios. Este acto mostraba que los apóstoles habían cumplido con su responsabilidad de anunciar el mensaje de Dios. Y hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, está el ejemplo en Hechos, en el capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, que cuando el pueblo, los judíos, lo rechazaron, ellos se sacudieron el polvo de los pies, como dando testimonio que ellos habían cumplido con la responsabilidad de haber anunciado ahí el mensaje de Dios. ¿Y cuál era ese mensaje que ellos estaban dando? ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles en esta breve comisión?
Que todos se arrepientan.
ellos estaban exhortando a la gente que se arrepintiera. ¿Y de qué manera? Porque ellos no simplemente le dijeron a las personas que se arrepintieran, sino que llevaban pruebas con ellos. ¿Y cuál fue esa prueba?
Podían echar demonios y curar a los enfermos.
Si van dos personas y van anunciando un mensaje y los dos pueden expulsar demonios y pueden curar a las personas, es porque el testimonio es verdadero. No solo es una persona que lo está haciendo, sino que son dos. Cuando Jesús manda a los apóstoles en esta misión, da a entender que el comienzo del ministerio de los apóstoles ha comenzado, pero es en el nombre de Jesús. Y su mensaje era precisamente el mismo que el de Jesús. Como le menciona en Mateo, en el capítulo 10, Jesús dice que prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Y Mateo nos amplía más. Cuando leemos todo el capítulo 10, vemos que todo el capítulo 10 prácticamente son las palabras de Jesús, enseñando, dándoles instrucciones a sus apóstoles. Y él menciona el discipulado, que el siervo no es mayor que su maestro. Porque ellos simplemente iban a ir a predicar el mensaje de Jesús. No era lo que ellos pensaban, no eran las palabras de ellos, sino que eran las palabras de Jesús. Y recordemos el sermón del domingo del hermano Su, que dijo que Dios no necesita nuestros pensamientos, no necesita lo que nosotros pensamos, sino que es la palabra de Dios lo que nosotros necesitamos. Si alguien tiene preguntas o comentarios hasta esta parte, lo puede hacer.
Me pongo a pensar también, quizás, en ellos acabar de ver a Jesús ser rechazado, quizás el desánimo que puede salir de algo así. ¿Saben cuántas veces en el libro de Hechos, Pablo, él no quiere estar solo? Pablo, él envía por Timoteo, o envía por Tito, o envía por Silas, envía que alguien esté con él. En segundo de Timoteo, él escribe la carta entera acerca de sintiéndose solo. Y yo creo que aún enviándole de dos, es para guardar en contra. Van a haber tiempos que vamos a salir y vamos a hacer la obra del Señor y que personas nos van a rechazar. Yo creo que una de las formas en la cual el Señor nos guarda en contra de eso es por darnos otros hermanos en la fe que trabajan con nosotros, que están ahí a la par, mano a mano, obrando para que cuando hay rechazos o hay tiempos de dificultad, que uno no se sienta como que tan desanimado que quizás se quiera dar por vencido, sino que tiene a alguien que nos va a ayudar. No sé, digo eso porque yo creo que en muchos es fácil, yo creo aún en cualquier iglesia, de querer ser la persona, ¿me entiendes? La persona que está delante, la persona que hace todo. Y yo creo que eso no es, en mi pensamiento por lo menos, que eso no es el plan. El plan es salgan a dos, hagan las cosas a dos para trabajar juntos, especialmente en tiempos de desánimo o de rechazo. Pero es un pensamiento quizás.
También acá es muy difícil, como decía el hermano Vile, él dice la palabra de que al ver la inseguridad del pueblo y salir a predicar es algo difícil porque sabe una mente humana, sabe que va a haber rechazo. Pero realmente se admira acá de la fe de los apóstoles, porque iba a crecer a la hora de que Dios iba a manifestar su poder. Porque si a nosotros nos mandaran a un lugar, digamos, que dijera ahí la ciudad del catolicismo, y todos sabemos que hay mucha idolatría, es muy difícil ir y tocar una puerta. Pero Dios suple todas las necesidades. Como también se lo dijo a ellos, de que no llevaran nada. Y él lo suple todo. Es una gran fe para los apóstoles.
¿Más comentarios o preguntas antes de continuar? Vamos a leer del versículo 14 al 29. Marcos 6, versículo 14 al 29, si alguien lo puede leer, por favor.
Dice: Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de sus cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y le pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro.
Hasta este momento, cuando vemos anteriormente que Jesús envía a los discípulos, podemos ver que la palabra se ha propagado. El mensaje se está propagando y ha llegado hasta Herodes, el gobernador. Él empieza a escuchar acerca de Jesús. Pero recordemos que en la primera página de Marcos nos enteramos que Juan el Bautista fue arrestado. Y hasta este momento es finalmente donde podemos aprender por qué Juan fue arrestado. No solo aprendemos por qué fue arrestado, sino también a dónde lo llevó su encarcelamiento, a la muerte. Él fue decapitado. Es cierto que Juan fue ejecutado a causa de sus convicciones, porque él estaba predicando en contra de Herodes, de lo que él estaba haciendo estaba mal. Y es por eso que Herodes lo encarceló. En términos generales, los cristianos deben mantenerse firmes en las enseñanzas de las Escrituras. Específicamente, y Juan se expresó abiertamente al respecto. Juan se expresó abiertamente de lo que él creía, de sus convicciones. Él no las ocultó, sino que él claramente encaró a Herodes, y es por eso que fue encarcelado. Entonces, ¿qué podemos aprender acá de la historia de Juan? De cómo él terminó, de cómo él murió. Podemos aprender muchas cosas, porque también es una sombra para lo que le va a pasar a Jesús y a los apóstoles. Jesús va a morir en la cruz a causa de la verdad. Algunos de los apóstoles van a morir a causa de la verdad y otros van a ser encarcelados. Pero también podemos ver los pecados que decapitaron a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un predicador justo que fue asesinado por varios pecados. Primero, un matrimonio ilegal. Hubo resentimiento y amargura por parte de Herodías. Una promesa precipitada. Herodes se precipitó en hacerle una promesa a la hija de Herodías. Le dijo, te puedo dar hasta la mitad del reino. Pero también vemos la falta de valor de Herodes para no romper el voto pecaminoso que había hecho. Entonces los cristianos de hoy debemos de evitar cuidadosamente las acciones que produjeron estos frutos. No debemos de actuar en contra de las instrucciones del Señor. Todo discípulo debe liberar su vida de resentimiento y amargura, porque ellos acumulan y conducen al odio, a las palabras ásperas y a las acciones vengativas. Porque Herodías estaba esperando el momento. Herodes no quería matar a Juan, sino que él dice que él escuchaba a Juan, pero lo tenía en la cárcel. Pero la que lo quería matar era Herodías, porque ella tenía resentimiento en su corazón. Y también vemos que podemos aprender que nadie debe hacer ninguna promesa sin pensarlo cuidadosamente. Y por último, todos deberíamos de tener el coraje de hacer lo correcto sin importar la presencia de los demás. Y cuando leemos todo esto, podemos ver que es una sombra también del juicio de Jesús. Porque Pilato lo encontró inocente, pero a causa de la presión social fue condenado a la muerte, fue condenado a la cruz. Él tuvo la oportunidad de liberar a Jesús, pero no lo pudo hacer, no tuvo el valor, no tuvo el coraje de hacer lo correcto. También podemos ver el ejemplo de Juan, de que él dio su vida a causa del mensaje que él predicaba. Y Jesús lo dijo, lo va a decir en Marcos 8, en el capítulo 8, que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mi nombre y por el evangelio la salvará. ¿Pero por qué? ¿Por qué creemos que Jesús dijo esto? Que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mi nombre y por el evangelio la salvará.
A veces, para salvar nuestras vidas, entre comillas, hacemos cosas. Herodes y su esposa, Herodías, ellos están, para salvar sus vidas, están haciendo cosas que terminan siendo pecaminosas. Ellos matan a Juan el Bautista porque quieren salvar las vidas que ellos han construido aquí. Y yo creo que parte de cuando Jesús está diciendo que el que quiere salvar su vida, en cierto sentido, tratamos de salvar las vidas que hemos construido aquí y tratamos de hacerlo en el pecado y terminamos perdiendo esa vida y perdiendo nuestras almas. Y Jesús dice que la persona que está dispuesta a perder, rendir estas cosas, encuentra su vida en Él.
Y no solo por eso, sino que también porque Jesús resucitó al tercer día. Entonces la vida está en Él. La vida está en Jesús y nosotros debemos de estar dispuestos a dar la vida a causa de la verdad para poder hallarla. Esto me recuerda cuando nosotros nos arrepentimos y decidimos bautizarnos. Recordemos que en el bautismo somos sepultados, morimos al pecado, y cuando resucitamos en Cristo, entonces debemos de estar dispuestos a perder la vida mundana para poder hallar la vida en Cristo Jesús, porque la vida solamente se encuentra en Jesús. Y entonces son cosas que debemos de estar dispuestos de dejar, y son muchas cosas, y la pregunta acá es ¿qué estamos dispuestos nosotros a dar a causa de la verdad? Que estamos dispuestos a dar. Podemos estar dispuestos a dejar las cosas del mundo por encontrar a Jesús. O podemos seguir en las cosas del mundo y perder la vida. Porque esa fue la razón por la cual Cristo Jesús fue a la cruz. Por causa de la verdad. Él murió, pero Él resucitó al tercer día. ¿Comentarios o preguntas en esta sección?
Yo creo que esta historia sobre Juan el Bautista está dentro de la historia de los discípulos que están predicando a las personas que están alrededor de ellos. Es porque ellos están comenzando en su su trabajo. Y Juan está terminando. Pero ellos están listos para hacer las cosas que Juan hace, o Juan hizo. Y es el costo de, no sé cómo se dice, discipleship. Para cada persona, ¿cómo? Pero yo creo, ¿por qué no dijiste esto? ¿Por qué no, no digo esto en capítulo 1? Yo creo que es porque ellos están empezando en su trabajo, en su enseñanza para, en sus enseñanzas para Jesús.
Sí, esto les recuerda a ellos el principio, porque cuando Jesús fue, Juan estaba bautizando, y ellos van a hacer lo mismo también. Ellos van a empezar a bautizar a las personas, y puede que ellos tengan el final, el mismo final que Juan, puede que no, pero ellos están convencidos de la verdad. Ellos están convencidos de que Jesús es el que él dice que es el Hijo de Dios. Han visto todos los milagros, han visto cómo Jesús ha enseñado, han visto cómo las personas se están acercando a Jesús y que las personas tienen necesidad de Jesús. Y entonces creo que eso les dio más ánimo de poder ir y ser enviados a predicar la palabra de Dios, a dar el mensaje de que el reino de Dios está aquí. Y no solo eso, sino que el mismo mensaje de Juan, que se arrepintieran, que cambiaran el corazón, que se acercaran a Dios. Y hay muchas cosas que podemos aprender sobre eso.
Sí, hermano, no, me gusta que la predicación es el arrepentimiento, que es como un cambio. Y aquí vemos como quien está dispuesto al precio, a dar el precio o no. Porque si Juan dio el precio con su vida, dijo, el predicó lo que había que predicar, esto no está bien, hay que cambiarlo. Pero me hizo pensar Herodes con Agripa cuando le dijo a Pablo que casi me convences de ser cristiano, que a Herodes le gustaba oírlo, pero Herodes no cambió. Entonces ahí también vemos como las respuestas que tanto nosotros a las otras personas, cuando prediques el arrepentimiento, vamos a cambiar. Entonces a uno le gusta escuchar a Jesús, las palabras son lindas, pero cuando le tocan a uno la cosa que uno no quiere dejar o cambiar, ya es otra cosa. Ahí paramos. Entonces es bueno para nosotros pensar, arrepentimiento quiere decir cambio de vida, cambiar esas cosas, y que también el predicar a veces implica invitar a otros a cambiar cosas que no son fáciles, y por eso se produce el rechazo. Es como una imagen de eso, ¿no? Si quien está dispuesto a de verdad cambiar o arrepentirse.
¿Más comentarios? Y en toda esta historia vemos lo que es el seguir a Jesús. Algunos lo rechazan, pero aún así hay otros que lo siguen. Hay otros que están muriendo, pero hay nuevas personas que están viniendo y están dispuestas a dar su vida también. Vamos a llegar al versículo 33. Dice en el 30, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, venid, apartaos de los demás, a un lugar solitario y descansad un poco. Porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Después de que ellos regresan, de haber predicado y de poder tener esa experiencia, de poder expulsar a los demonios, de poder curar a los enfermos, ellos llegan con Jesús y le cuentan todo lo que ellos habían podido hacer. Yo me imagino que ellos estaban emocionados por lo que habían podido hacer. Y no solo eso, sino que creo que su fe había aumentado, de cómo Dios les había dado la hospitalidad, de que otras personas los recibieran, de que otras personas recibieran el mensaje de Dios. Y ellos fueron y le contaron todo esto a Jesús, de todo lo que habían hecho y enseñado. Y Jesús los toma y les dice que se vayan aparte a un lugar solitario y descansen. Jesús siempre va a ser un descanso para ellos. Recordemos cuando ellos estaban en la barca y había una tormenta. Jesús calmó los vientos y hubo paz y hubo descanso para ellos. Después de que ellos regresan de haber predicado, de estar cansados, Jesús viene y los toma aparte y les da un descanso. Les ofrece que vayan y que descansen un poco, porque ese ministerio no va a parar aquí. Solo porque ellos fueron y predicaron un corto tiempo y ahí nada más. No, esto continúa. Jesús continúa enseñando, Jesús va a continuar mostrando sus milagros. Y por eso es que dice que ni siquiera tenían tiempo para comer. Podemos ver lo ocupado que estaban ellos, la necesidad de las personas de poder escuchar a Jesús. Y también habían personas que tenían necesidad de los milagros, necesidad de ser curados. Y se fueron en una barca a un lugar solitario y apartado. Y dice acá que venían muchos. Entonces la pregunta para nosotros es, si nosotros estamos yendo a Jesús a buscar descanso, o simplemente estamos viniendo, pero no estamos buscando a Jesús. Jesús es el único que nos puede dar descanso, como Él se los estaba dando a sus apóstoles. Pero eso también implica que debemos de hacer lo que Jesús nos ha mandado a hacer. ¿Preguntas o comentarios antes de terminar?
Lo que acabas de decir, de que ellos venían, unos venían bien fortalecidos, otros animados, otros venían contentos, emocionados a la palabra de Dios. Pero como él dijo al principio, que ellos están sufriendo nuestras necesidades. Y eso es lo que nos ofrece la justicia.
Es Jesús el único que nos puede dar lo que nosotros necesitamos. Y cuando salimos a predicar, el mensaje que tenemos es el de Jesús. Recordemos esto. Lo que le vamos a enseñar a las personas no es lo que yo pienso, no es lo que yo he recibido, sino que es lo que Jesús me ha dado. Son las palabras de Jesús. Y eso es lo que más importa. Eso es lo que ellos fueron a predicar. Dios los cuidó durante el transcurso de esa misión, pero el único mensaje, lo más importante, era anunciar a las personas que se arrepintieran y que el reino de Dios estaba cerca. Gracias, hermanos.
Gracias,
hermanos. Yo solo pensé que era el correo de mi
Buenos días.
Lo hiciste bien.
Bien, ¿verdad? Buenos días.